Volvemos con más Universo Alternativo.
Recibimos esta noche al culto, instruido e ilustrado equipo del Club de Lectura.
Estaban acá, yo no sé, se recupó.
Ya estaba bailando, chiquilines.
Y empezó a cantar y a bailar.
Tremendo.
Las canciones infantiles, es como que te traen hacia la más tierna infancia.
Cuando uno era feliz y sin responsabilidades.
Uf. No hablemos de eso.
No.
No hablemos de esas épocas.
No hablemos de esas épocas.
Pero en realidad también sí hablemos de esas épocas porque trajimos una invitada, especialmente trajiste una invitada súper especial.
Así estamos de deficientes, así.
De la que hablaste además la columna pasada.
Ya lo vengo chamullando hace bastante. Sí. Pero que nada, qué feliz de estar acá de nuevo. Así
qué feliz de hacer cabina.
Qué feliz de hacer cabina, de sentirnos re profesionales con medio hoy acá. Aprendiendo de los que saben, como los gurises.
Ya no salir ya por YouTube y trancarnos.
Es tremendo,
y
¿no? Además, el video que se me trancaba todo el tiempo, es buenísimo estar de vuelta acá con todas las medidas sanitarias que el señor portero nos hizo hacer todo, firmar, coso.
Sí, como eras, además, los micrófonos tienen film.
Sí, sí.
Todo como para que nadie se contagie.
Esto es la Uniradio, señores. Acá comprometiéndose con la salud de quienes venimos. Estamos muy felices. Bueno, es un placer estar por acá y la verdad que, como les comentaba la otra vez, ¿no? Se acerca el día del niño, día cumpleaños y demás, y siempre hay un problema con respecto a los regalos. Las personas salen con un afán y un frenesí capitalista.
Uno nunca sabe
a comprar
qué regalar
cosas y no saben qué regalar. Entonces, para asegurarles, o sea, por lo menos para darles una buena idea a todos ustedes, padres, amigos, tutores, primos, tíos, hermanos, vecinos, piques, lo que sea, que quieran regalarle a un niño chico para quedar bien, siempre un libro es una buena opción. Siempre debería ser la opción. Así que hoy tengo el honor de que me acompañe mi querida amiga Maite, de Cuentos by May, y también amiga con la cual impulsamos la Red Nacional de Clubes de Lectura, que es una experta en mediación de lectura y sobre todo literatura infantil, así que es un placer, May, recibirte en la columna del Club de Lectura hoy en Universo Alternativo.
Muchas gracias. Un placer estar acá.
Sí, y además me trajiste un montón de libros, yo estoy fascinada. Bueno.
Tenemos muchas cosas, porque en realidad una de las cosas que nosotros, que lo que le comentaba a May, cuando en realidad no le dije nada de lo que vamos a hablar, porque ya, no, porque todo es sorpresa, pero en realidad la idea que me gustaba para que conversar con ella es... ¿Qué son los libros de calidad? ¿Qué son los libros de calidad? ¿Cómo elegimos los mejores libros para los niños?
Antes de que te responda, igual te voy a decir que por el chat está Gastón diciendo...
¡Hola, Gastoncito! Ah, no te puedo ver en el chat, pero hola a mi némesis youtubiana. Anda por ahí. Ya vamos a lograr. Capaz que a Gastoncito le robamos el corazón con los libros para niños. Uno nunca sabe.
Porque siempre que es la... Hay algo que nos viene pasando muy seguido. Siempre que es la columna del Club de Lectura, Gastón la adora. La ama a Joana.
Nos
cada vez,
muchísimo.
O sea, le tira todas las flores del mundo, pero no lee libros.
Entonces siento que mi trabajo no está hecho todavía, ¿no? Tengo como, bueno, por lo menos voy a tener unos años más para lograr que... Pero capaz que llegamos a su corazoncito otra vez, a su niño lector, estamos hablando.
Hemos tenido unas discusiones por el chat de YouTube que son impresionantes.
Exactamente, así que justamente hoy, para poder alimentar y enriquecer esas discusiones, es que teníamos ganas de tratar de trabajar esto, sobre todo para que ustedes queden bien, estimados oyentes, estimades. O sea, para que entiendan qué es lo que se tiene que hacer cuando uno se para frente a un libro infantil, o por lo menos, ¿dónde elegir? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Así que voy a darle el paso a mi querida amiga May, por la gran pregunta a May, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer para elegir un buen libro para un niño? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Bueno, varias cosas. ¿Tenemos rato?
Tenemos rato. Vos podés extenderte, tranquila.
Sin duda que es un proceso descubrir que es un libro de calidad. Hay que investigar, hay que salir a bichar, hay que entrar en las librerías, hay que meter mano. descubrir, explorar, ver qué te pasa con ese libro que tenés en la mano. Y en ese proceso uno se va dando cuenta qué es realmente un libro de calidad. Así que bueno, yo puedo compartir con ustedes, si quieren, como algunos tips, ¿sí? O como algunas características que debería tener un libro de calidad, ¿sí? Que nos paramos frente a un libro y decimos, bueno, este sí es un buen libro, este es un libro de calidad.
Primero anoten, que... anota Gastón, te lo pido por favor, anota ahí.
Un libro de calidad, primero que nada, tiene que poder tener la capacidad de conmover, ¿sí? A esa persona que lo lee. Tiene que poder generar algo en el lector. Un libro de calidad también no subestima la capacidad del lector. Un libro de calidad no tiene edad, porque a veces se dice libros para tal edad, y si bien es cierto, nos manejamos con ciertos parámetros, un buen libro, un libro de calidad, puede ser abordado en todas las edades. Un libro de calidad también tiene muy buenas ilustraciones, ¿sí? Tiene textos ricos, ¿sí? En vocabulario, riqueza. Un libro de calidad trasciende las fronteras, ¿sí? Los espacios, los tiempos. Toca temas que nos atraviesan a todos como seres humanos, como humanidad. No tanto lo local, sino como lo mundial. Un libro de calidad también tiene que tener la capacidad de, eso que les decía, de emocionar, de poder generar un encuentro. ¿Vieron que a veces decimos también... Me pasa muchas veces, ¿no? ¿Me recomendás un libro para tratar tal tema? ¿Me recomendás un libro para...? Bueno, un libro de calidad no es para, es un libro en sí mismo, ¿sí? No, tenemos que tratar de sacarnos eso un poco de la cabeza. Un libro de calidad es un libro que aborda todas las temáticas. Hay muy buenos libros que a veces nos cuesta como conectar porque tocan temas como muy profundos, la muerte, el abandono, el rechazo, el bullying, un sinfín de temas que decimos no, mejor ese libro no, lejos. Pero
también eso viene de la mano de que uno como adulto muchas veces menosprecia el entendimiento del niño, ¿no? Sí,
exactamente.
Porque digo...
O no está preparado para las preguntas.
Porque claro, hay mucha gente que busca un libro donde que no trate cosas demasiado profundas también para que no les pregunte. Pero un buen libro no es aquel que te abre todas esas preguntas. Porque digo, es el que te hace aprender también, ¿no? El que tipo abre como un camino de aprendizaje del adulto junto con el niño.
Es que a veces el adulto ve al libro como ese recurso que a través de un libro yo puedo, entonces le va a responder todo. Y en realidad...
Claro, pero es tipo, no, vos le tenés que responder. O sea, la persona que lo educa sos vos, el adulto que lo está acompañando.
La riqueza de un libro es que te dice muchas preguntas, no tanto las respuestas, ¿no? Y sí, creo que el temor pasa más por qué pasa después de haber leído, ¿no? O abordado. Sí. Con el niño ese libro. Yo soy de la idea de que todos los libros tienen que estar circulando y no es bueno, hoy vamos a leer sobre el abandono. No, bueno, el libro está ahí, está disponible y si el niño o la niña en algún momento lo toma, ¿sí? Y siente curiosidad, que esté ahí a la mano. Claro. Y bueno, y en ese momento se abordará. Pero bueno, esos serían algunos de los tips como... Así básicos. Hay que afinar el ojo también, ¿sí? Cuando buscamos libros de calidad. Tienen también todo un tema de la estética, ¿sí? El libro, el formato, el diseño. Está muy cuidado. En un libro de calidad también vale la pena mencionar que tiene una... Hay como una comunión ahí o un diálogo entre la imagen y el texto. Cuando se logra eso en un libro, podemos decir también que es de calidad, porque las imágenes, y sobre todo para niños, también nos cuentan mucho. Y eso lo vamos perdiendo a medida que crecemos. Y nos abocamos al texto y en realidad son los niños, gracias a los niños, que llegan a la imagen desde otro lugar, que descubrimos la imagen. Hay un diálogo muy rico a veces entre la imagen y el texto, bueno, que son los libros álbumes, ¿no? Que nosotros llamamos. Hay como, les digo, un encuentro donde se ensamblan texto e imagen y bueno, y cuentan la historia. Eso también es una de las cosas lindas que tienen los libros de calidad.
Che, May, ¿y hay una edad mínima? Porque muchas veces que a mí me pasa con muchos amigos que me preguntan, ah, bueno, está, pero en realidad es muy chiquito si yo le leo al año o a los dos años, o me lo va a romper, o va a tener, hay libros específicos para esas edades.
Sí, claro, ¿verdad? Claro, claro. Como yo les decía, si bien los libros, hablamos siempre en literatura infantil, ¿no? El LIG, que no tiene por qué tener una edad. Un libro que quizás a un niño de 4 le llama la atención, le puede llamar uno de 6, de 8, la curiosidad ahí también, y nada, la impronta de cada niño, de cada niña es particular. Pero sí hay parámetros, ¿no? De 0 a 3 años nos podemos manejar con cierta literatura. Tienen que ser libros de tapadura, que nosotros llamamos cartoné, tienen que ser libros, como bien decís, Joa, tienen que ser libros que ellos puedan manipular, ¿sí? Que puedan tener en la mano y ser ellos los que lo porten.
Y adueñarse, ¿no? Como el libro también.
Y no pasa nada si se arruina.
No, por eso.
Es parte del proceso.
Claro, el formato también es pequeño, por eso les decía cartoné, son como cuadraditos pequeños. Los tienen que manipular, los tienen que explorar. Al principio lo van a tomar como un juego, juguete, y bueno, y ahí está la mediación del adulto y transformar la lectura. Que en ese momento no es la lectura, pero sí es ese encuentro.
Tratarlo,
¿sí?
Como un objeto que es digno,
exacto,
de respeto.
Exacto, el hábito, el claro. Hábito también, o la rutina.
También no tener miedo, como decía yo, también a que bueno, el niño manipule ese libro y bueno, si se rompe, se rompe. Porque exacto. En realidad, si vos lo que le estás inculcando de chico es no toques, porque él nunca va a agarrar el hábito de la lectura, porque si no se apropia del libro...
Obvio.
Como objeto no hay
obvio.
Forma en realidad de cómo generar un
sí,
hábito.
Y ahí en realidad más que el libro está también el adulto, ¿no? El adulto como referente. Ustedes saben que la construcción de nuestro camino de lector es también a través del relato oral, de las palabras, del poder de las palabras. Entonces el adulto en ese momento, el niño va a prestar atención al principio también a cómo se lo están contando, a las palabras que están utilizando, a los gestos, ¿no?
No es limitarse a ir y comprar un libro.
No.
Me compro el día del niño, voy y compro un libro y se lo dejo. O sea, hay todo un proceso de acompañamiento en esa experiencia
total,
del lector, ¿verdad?
Total, tiene que haber una convicción también de parte del adulto, de que ese tiempo es rico, vale la pena, ¿sí? Requiere obviamente una disposición del adulto, es un regalo también que le haces al niño, porque leer es un acto de amor y bueno, y ahí el vínculo se fortalece. Entonces, así como lo baño o como le doy de comer o como tengo un tiempo, no sé, de juego, bueno, tengo un tiempo de sentarme a explorar, porque es más que nada eso, la experiencia del comienzo. En las primeras etapas. A partir de los 6 meses ya están los niños más que en condiciones de estar en contacto con libros y las imágenes tienen que ser muy llamativas, hay muchos recursos, ¿no? Lo onomatopéyico, ¿no? Los sonidos, la gestualidad, todo eso acompaña mucho. A veces no tiene por qué ser un libro, ¿no? Objeto. Podemos recurrir, no sé, a canciones, a cuentos, ¿no? De forma narrados. Se va construyendo para poder llegar después a ese niño de 4, 5, 6, 7, 8 que tenga ya un vínculo con el libro distinto. Por eso digo que es un proceso y lleva un tiempo, pero cuanto antes empecemos, mejor.
Además, esto de la responsabilidad del adulto, ¿no? Porque, o sea, el mediador, ¿no? En este caso la familia, es el que elige el libro y es el que le va a dar la herramienta y también es el responsable de que la experiencia que tenga ese niño, ese vínculo,
sea positiva,
claro. Sea feliz, sea algo que realmente... Porque también está eso de cuando los niños van creciendo y... Es esta pelea con romper la dupla aburrimiento lectura, ¿no? Porque en realidad el niño después se empieza a acostumbrar a que tiene que leer para la escuela y pasar los deberes, y eso también puede generar un problema de hastío, y también cuando vos
total.
Sos más grande te cansás porque tenés que estudiar para el liceo, para la facultad, tenés que hacer para el laburo y te cansás y perdés el hábito. ¿Cómo podés romper eso? ¿Cómo podés lograr que el niño desde chiquito ame la lectura? La mejor forma es que vos muestres amor
totalmente,
cuando la transmitís.
Claro. Totalmente. A veces se dice, ay, ta, si yo soy lector, mi hijo va a ser lector. Y no tiene por qué, como también lo inverso, ¿no?
Yo contaba, perdón, que
no,
te corté.
Sí.
Contaba fuera del aire y lo conté también por YouTube. Mis padres eran ambos dos súper lectores, pero en realidad la forma en que me inculcaron a mí la lectura era que en todos los regalos que me hicieron
exacto.
De niña hasta de grande... Era un libro con otra cosa. Siempre, ajá. Pero el regalo fijo era un libro. Si había plata, había otra cosa más. Si no, el regalo era un libro.
Claro, claro.
Entonces, en realidad, eso también hace que vos empieces a apreciar
totalmente
de otra forma, en realidad, o sea, lo veas como un regalo, como algo tipo que es digno de respeto, que tipo que es para compartir, que yo qué sé. Entonces también eso tipo es como que incentiva al niño también a sentirse conectado no solamente con el libro objeto, sino también con las historias, con la imaginación, con un montón de
y
otras
además,
cosas.
Y además, el poder que creatividad. Vos podés, exacto, el poder que vos tenés, en realidad. A mí me pasa que siempre a veces me rezongan porque yo no regalo otra cosa que no sean libros. ¿Ah? O sea, a mis amigos, a los niños. Porque me parece que es el mejor acto de amor que puedo tener hacia alguien que quiero. Y si realmente te regalo un libro, o si te presto un libro, es porque te aprecio y considero que podés realmente valorar esa historia, que necesito que la entiendas, o que necesito escuchar tu forma de pensar o tu punto de vista con respecto a esa historia que a mí me llegó. Porque cuando elijo un libro para regalar, por algo lo elijo.
Totalmente.
¿No? Entonces, creo que en eso, en ese poder que uno tiene, o darse cuenta, ahí todos, queridos oyentes, es el poder que ustedes pueden tener, que cuando van a elegir un regalo, haya un libro en el proceso. Es decir, bueno, le quiero regalar otra cosa, pero si va un libro, a ese niño, a esa niña, a ese niñe, le estás dando un vínculo, le estás dando una llave a un mundo que es impresionante, y es un mundo que le va a permitir ser libre, porque la lectura nos da libertad. La lectura está repleta de palabras, y la palabra es lo que permite que uno le dé sentido a las cosas y que se pueda pueda traducir sus pensamientos e ideas y pueda hacer cosas.
Y una visión de mundo estando sentado capaz en, no sé, en el sillón de tu casa, ¿no?
Me río ahora porque mi hermana está escuchando el programa y me manda un mensaje diciéndome... Jaja, conmigo no funcionó. Entonces es como tenés, bueno, la contraparte. Las dos tuvimos el mismo proceso, pero a ella arrancó a leer, por ejemplo, cuando un libro le causó curiosidad. Tuvo que esperar al momento que un libro le causara curiosidad y agarrarlo voluntariamente para empezar a generar como un vínculo con la lectura.
Y es súper válido.
Pero,
¿no?
Claro, o sea, digo, el mecanismo no siempre va a funcionar de la misma forma con todos, pero también que el libro esté disponible para ese niño que de repente nunca lo quiso, pero en un momento le causó curiosidad y se puso a leer, es muy importante.
Totalmente.
Si una casa no tiene libros, no hay forma de generar lectores en esa casa.
Claro.
O por lo menos una biblioteca cerca. Yo siempre cuento cuando en mi casa, cuando yo vivía en el hermoso barrio de La Teja, que siempre cuando estaba el Nico siempre nos miramos con cara de sí, barrio, no teníamos posibilidad de tener tantos libros.
Claro.
Y tenía la biblioteca Carlos Roslo cerca, y para mí la biblioteca era un mundo de historias, y esas historias permitían que yo pudiera acceder. Y también, mi hermana y yo tenemos vínculos distintos con la lectura, pero sí los tenemos, y fueron distintos, pero a la vez valiosos. Y lo importante es que el libro está con nosotros, y por lo pronto cuando nosotros pensamos en un regalo o queremos buscar una recomendación, siempre es a través de un libro.
Exacto.
O sea, creo que en eso el poder, por lo menos uno como adulto se da cuenta que cómo le puede cambiar la vida a una persona un libro si lo hacemos como hablamos con los clubes de lectura y demás. Imagínense que de chiquitos también puedes ir construyendo ese camino, ¿no? Pero sí, en este proceso, que es lo que hemos hablado muchas veces con May, qué difícil es, porque nadie nos enseña a elegir libros de calidad.
No, totalmente.
Entonces, vos tenés la posibilidad de caer en una librería y caer la primera que encontrás, lo comercial, el libro de Barbie, el libro de Ken, el libro de Kitty, el libro de Gaturro, entre comillas. Entonces, libro, entre comillas. Y hay un montón de cosas que vos decís, pucha, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo hago?
Lo que pasa es que ahí también no hay una única receta, porque lo que me conmueve a mí no tiene por qué conmoverte a ti, no tiene por qué llegarte en el texto y la ilustración de la misma forma, ni el tema, ¿no? Y poder haber tocado alguna fibra en ti, que bueno, que ese libro sea especial. Otra cosa que quiero mencionar es que a veces se creta cantidad de libros. No, y la calidad apunta, es mejor tener 2-3, ¿no? Con estas características, a tener una biblioteca que se cae, ¿no? De libros y no tengo ni siquiera el tiempo, ¿no? Y a veces hay como una culpa, y mi hijo no salió lector, ¿no? Bueno, uno tuvo como la convicción, brindó, ¿no? Y después hay un proceso que es de cada individuo, y bueno, es como dice Joa. Tanto la hermana como ella han llegado al libro o al texto de distintos lugares, pero tienen sí, en la construcción de este camino que hablamos, todo ese bagaje y toda esa riqueza que sus padres les brindaron y quisieron darles.
Claro.
Y a veces no es que tu casa está llena de libros, es o una maestra, ¿sí? O otro adulto referente, un abuelo, ¿sí? O la biblioteca de tu barrio, o un vecino, ¿sí?, por el que querés ir a la casa a jugar porque querés revisar y revolver absolutamente todos sus estantes. Son múltiples los factores, Y sin duda que los libros nos conectan con todo eso, con toda esa historia y con todo ese bagaje que traemos, ¿sí? A la hora de... Porque es un acto de amor, nos va a conectar con nuestra identidad. Nos va a conectar
otro,
con
tengo
este
otro dentro. Comentario para Joana que se va a enojar ahora de vuelta. No, Gastón está comentando que intentó leer Harry Potter y llegó a la tercera página y no aguantó.
Bueno, pero capaz que era el momento en que Harry no estabas dispuesto a conocer la historia de Harry. Yo que a veces creo que, y un poco en broma, pero un poco en serio, ya lo decían ahí, o sea, vos no podés obligar a las personas a leer como no podés obligarlas a amar, ¿no? Entonces... No. Creo que eso... alta filosofía. Sí. Tuiteámelo. No, a lo que voy es que creo que es la grande, el verbo leer no acepta el imperativo que decían por ahí. A lo que voy es que creo que hay veces que los libros llegan a las personas y no las personas a los libros, y hay historias que vos estás dispuesto estás abierto a conocer. Y capaz que Harry en ese momento no, pero a mí a mis 10 años, saliendo de un púrpura por morirme, fue lo mejor que me pudo pasar.
Totalmente.
Porque a mí me dio el coraje que necesitaba en mi proceso de recuperación. Y pensar en mundos, en magias, en castillos, en poderes, me salvó. Entonces, por eso te digo, yo con Harry en particular es un vínculo muy personal. Que en realidad a mí me sirvió a curarme internamente. Mm. Y por eso considero que la lectura salva, y la lectura cura, y la lectura compartida.
También.
Me identifico en eso. Pero
sí,
como
genera
es Harry,
empatía también, ¿no?
Es empatía. Y además esa necesidad loca y de frenesí querer compartir eso. Exacto, y ya lo hemos hablado miles de veces.
Sí,
pero
bueno, el fandom es...
Eso es lo que nos lleva a querer después tener un club de lectura y compartir y cooperar y hablar re loco de lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien. Y sentirnos parte de algo. Encontrarnos en el otro, ¿no? O sea, esa necesidad de reconocernos y por lo menos en un lugar, hablando de un libro, nos sentimos libres y felices y respetados y tolerados. Entonces, ese tipo de cosas, que un libro sea la excusa para el encuentro, creo que es lo más importante. Puede ser Harry, puede ser El Principito, puede ser la historia del Carpincho, whatever. O sea, puede ser Idea de Lariño, puede ser un montón de cosas. Pero en realidad creo que siempre está como la de predisposición a estar. Y hay veces que uno no está para esa. Y está bien. Pero sí está mal estar cerrado a eso.
Claro, para gustos los colores, digo. Hay libros para todo el mundo.
Sí, efectivamente.
Que ese es
por suerte, sí.
Por suerte hay libros para todo el mundo.
Pero hay temas que a todos nos mueven, que lo decía May, nos conmueven distintos. Y hay también, que yo hace poco estaba hablando con un amigo que me decía, yo solamente leo cómics. Sí, pero papá, cómics es leer. Estás leyendo.
Claro.
Estás metiéndote en una historia. Y las historias, es lo mismo, son palabras y las palabras generan ideas y vos te da libertad porque pensás lo que querés.
Totalmente.
Te da sentido a lo que haces. Entonces, independientemente que sea Harry, lo que sea, el movimiento de que a vos te den la posibilidad del acceso a ese libro, eso te hace libre. Y en ese poder que vos tenés como adulto, y ese gran todo poder conlleva gran responsabilidad, ¿no?
Totalmente.
Como ya sabemos.
Totalmente. O sea, como dijo el tío Ben.
Exactamente. El tío Ben sabía la posta. Entonces, claramente, antes de morirse, ¿no? Porque no supo cómo evitar morirse, pero no importa. Ese es spoiler para los que no sepan. Pero sí es importante. Pero teniendo todo este en cuenta, May, todo este poder y todo este... Porque también es como... Uno le pone como... Nosotras le ponemos mucho sentido y mucho amor.
Pasión.
Porque consideramos que es así.
Totalmente.
Pero las personas muchas veces no saben para dónde arrancar.
No saben.
Muchas veces no saben dónde informarse. Entonces, para mí, yo siempre digo que no me va a dejar hacerlo, pero lo voy a hacer igual. A May, la siguen en Cuentos by May. Hay todo un trabajo de animación a la lectura para niños y para no tan niños también.
Claro.
Y eso está de más. Si vos sabés que hay gente que se especializa en literatura infantil y te da tips para saber acercarte a las historias y también para que te pueda recomendar. Entonces, por eso, una de las cosas que nosotros queremos hacer hoy. Y consideramos que era súper valioso para que todos ahora vayan a buscar un blog de notas y apunten. Le propusimos el desafío a May que trajera alguna selección de libros que se animara a compartir con nosotros y que nos contara por qué consideraba que para el público de Universo Alternativo podía ser interesante escuchar estas recomendaciones. Así que si te parece, May.
Muy bien, sí. Voy a hacer ahí como una subdivisión porque voy a hablar también de libros de calidad nacionales y después también voy a hablar un poquito de lo que también podemos conseguir en el exterior. Es una alegría enorme, sí, que en un tiempo, bueno, sí, no muy largo, podemos empezar a encontrar literatura de calidad nuestra, 100% nuestra, ¿no? Eso realmente es una alegría sí,
mucho,
inmensa.
Mucho laburo también para ilustradores y escritores
uruguayos. Detrás de editoriales, sí. editores, ilustradores, autores, correctores. Pero cuando llegás a eso como lector, realmente lo único que te queda es agradecer y decir, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces traje algunos títulos que van a poder encontrar en todas las librerías, porque a propósito del Día del Niño, bueno, han sido ahora lanzados y son 100% nuestros. Así que voy a arrancar con Roy Berocay, ¿sí? Super Niña, Más allá de Pateando Lunas, ustedes quizás
ese es el que
conozcan.
Me comentabas el otro día.
Maite y Rogelio, ¿sí? Ya sí. Tiene casi 30 años la historia, pero bueno, en su momento... Fue un clásico, en lo personal marcó mi adolescencia, o sea que es muy lindo reencontrarnos hoy con la hija de Maite, ¿sí? Lali, super niña, una niña muy curiosa como su madre, ¿sí? Con mucha imaginación, que quiere ser una super heroína. Y hay cosas que se pregunta, ¿sí? Y no entiende, y busca respuestas en la casa, y busca respuestas en la escuela. Ya no entiende por qué los varones se meten con las niñas, ¿sí? No entiende la razón de por qué tiene que tolerar ese tipo de cosas. Ve que también esas cosas suceden en el mundo adulto, ¿no? Y bueno, y ahí se da todo un desarrollo de Roy con temas de género, ¿sí? Y con el acoso, ¿sí? En este caso, claro. Callejero. Es lindo reencontrarse con personajes que han crecido y que hoy están en otro rol de padres y encontrar en Maite, bueno, características que la definían también como niña y en su hija también. Y bueno, es un libro que llama mucho la reflexión, ¿sí? Que está buenísimo tratarlo en casa, pero también que las maestras, los maestros se animen. Hay una guía que ustedes pueden descargar en Lo que Leo, que tuve el placer de hacer, con actividades para que ustedes puedan abordar luego de la lectura y el durante y el antes también, con actividades este texto. Así que bueno, queda recomendado Super Niña.
¿Sí? Sí, además con guía para explicar.
Además, ¿cómo hacer? O sea, no te podés quejar, porque tenés cómo demonios puedes encarar después las preguntas sí, que te van a venir.
Exacto.
Es buenísimo.
Sí.
En
de realidad, hecho, les decimos, o sea, después vamos a compartir por nuestras redes, tanto las redes de Maite, como los libros que trajo, una foto de los libros que
pues
trajo.
Es hermoso, ¿verdad que sí?
Son una preciosura. Yo me los quiero llevar todos, pero...
El tema de la guía, lo que quiero destacar es que, sí. es a modo reflexión. Son todas propuestas que van a llevar a eso, ¿no? A no capaz que no tener todas las respuestas, sino quedarnos con preguntas, pero bueno, haberlas puesto en la mesa, ¿sí? Compartir con el otro, generar... Me gustan esas actividades que son como tan digitadas, ¿no? Y quedan como, bueno, esto tiene que ser así, después hacemos asado. O sea, eso también conecta mucho con qué le pasó al adulto o al niño en el abordaje del texto. Claro. O sea, que es simplemente una guía, bien lo dice la palabra, pero es a modo de reflexión, que son todas actividades que van a disparar, ¿sí?
Y además claro. Esto del reencuentro, perdón, el reencuentro con el personaje que por lo menos a mí me cambió me movió el tablero. Uf. Cuando leí Pateando Lunas hace muchos años.
Sí, yo contaba también.
Y verla ahora en otro rol, es como,
wow. Yo contaba también que el último vivo que estuve vivo de lectura, que a mí Pateando Lunas es un libro que me recuerdo especialmente porque me negué mucho a ese libro. Me lo habían regalado para un cumpleaños y me negué mucho a ese libro. ¿Por qué? Me imagino que es porque tenía que ver con fútbol y a mí en fútbol
claro,
era tipo...
Claro, porque rompía también no, con todo.
No, no quería saber nada con fútbol, no me interesaba el tema y tipo, demoré un montón en leerlo. Pero después cuando lo leí, me quedé fascinada.
Y hay mucho más para leer, entonces ya sabemos que esto lo vamos a tener que anotar, porque sí. Vamos a tener que verlo. Así que es Super Niña.
Sí, la edad, esto de que hay que poner, ¿no? Hay que encasillar al libro, pero bueno, estamos hablando de niños en edad escolar, ¿no?
Claro.
Está clarísimo.
Y en otros
no tan.
Yo te aseguro que si puedo poner mis manos sobre uno de esos, me lo voy a leer
claramente.
Yo me lo leí en horas, porque sí. Aparte Tati quería. Pero bueno. Los carpinchos, así recién nada, llegó porque Alfredo Soderguit, una producción 100% de él. Primero fue hecho en francés, si mal no recuerdo, uh-huh. Y bueno, después fue en español. Es una belleza este libro, se los recomiendo, de Ediciones Ecaré. Es buenísimo también... ver con el paso del tiempo los procesos de los ilustradores, ¿no? Y ver cómo han crecido también en sus publicaciones. Y esto no es la excepción. O sea, acá el trabajo de Alfredo es realmente exquisito y se ve realmente su crecimiento, todo su proceso, muy valioso, muy valioso. Ha aportado un montón a nuestra literatura. Es nada, un gran ilustrador, y acá lo deja, pero así.
Clarísimo.
Más que claro.
Y hay carpinchos.
Y hay carpinchos que son lo más amoroso del mundo.
Miren lo que. Saquen después, pero las ilustraciones.
Sí, nosotros las vamos a disfrutar por ustedes. Comida, no.
Yo ya los estoy disfrutando, tipo, desde que los puso en la mesa dije, ¡ay, me muero!
Sí, me encanta. Y también temáticas que nos atraviesan como seres humanos, ¿no? La diversidad, el poder como de del amor, de qué tal, que hay muchas cosas que a veces son como prejuicios que trascienden todo, y bueno, y nos encontramos desde otro lugar como humanos, así que lo dejo por acá para que lo disfruten.
Pero qué lindura, nosotros, mira lo que son los ojos, ¿no? Después lo van a poner en las redes.
Impresionante,
pero...
impresionante.
Te lo paso para que lo chusmes.
Y acá tengo un libro grande en formato, que eso está muy bueno, porque tenía que ser grande, ¿sí? De Pablo Choca, de Criatura Editora. Un gran ilustrador también, que en la cuarentena que yo hacía los vivos, él tuvo la amabilidad de conectarse, hicimos un vivo juntos, leímos grande y después él estuvo contando un poquito de este proceso, y cómo llegó también a esta historia, porque es 100% de su autoría. Es otro recomendado realmente para regalar, si quieren regalar libros. Y bueno, y él cuenta que esta historia nació un poco de su vida personal, de sus hijos, de problemas de encuentros y desencuentros, ¿no? Clásicos de los hermanos. Y bueno, nada, también de la aceptación, de poder como... del autoconocimiento, ¿no? De reencontrarnos con nosotros mismos, de reconocer en nosotros nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Nada, es una belleza también todo el proceso... de ilustración que tiene, y él dice que lo tenía que hacer grande justamente en formato, y bueno, gracias a Criatura también eso fue posible.
No, es una belleza.
Si les parece, o sea, junto con esto ahora les voy a sacar unas fotos para después subir a las redes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el resto de las recomendaciones.
Por supuesto. Ay, lo dijimos a la vez, tremendo. Por supuesto. Ese programa tremendo.